Buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos la Luna. Después de bastante tiempo en el que hemos estado haciendo muchas cositas y priorizando la campaña de autofinanciación que llevamos a cabo cada año como Socialismo Libertario. Así que hemos estado bastante liadas y por eso os hemos dejado un poquito abandonados y abandonadas, pero aquí estamos de vuelta. Como os decía, hemos tenido bastantes cosas que hacer. Hemos hecho también una charla como colectivo feminista revolucionario del que formamos parte alguna de nosotras, y una charla que ha versado sobre feminismo revolucionario, una propuesta de hermandad y protagonismo, y que ha ido muy bien, por cierto. En otros programas os contaremos más, me imagino que en el siguiente o así os contaremos todo lo que estuvimos hablando y tal. Vamos a presentar el programa de hoy, en el que sobre todo, bueno, vamos a hablar de noticias, así como siempre la recomendación de lectura que nos llega de Lucía y que os va a dar Anika en breves instantes.
Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un
Todas y a todos. Soy Anika y os traigo una recomendación de lectura que nos ha mandado Lucía, ya que no podía venir ella porque estaba apasionada con este libro. Se titula El secreto del calígrafo y es de Rafik Shami. El autor nació en Siria en 1946 y emigró a Alemania desde el 71, trabajando como ingeniero químico, y desde el 82 ya se dedica exclusivamente a la literatura, según Lucía. Por fortuna para todo el mundo. En este libro nos transmite el bullicio y la complejidad de las relaciones en Damasco entre las comunidades musulmanas y la cristiana, mirando a través de los ojos de muchos personajes con los que vamos viviendo desde los años 40 hasta los 60, una sucesión de historias que se van trenzando a lo largo de las calles, de las amistades y el amor que surgen entre las personas, independientemente de su religión o clase. Nos cuenta además Lucía, estoy leyendo lo que ella ha escrito porque no ha podido venir y os quería animar a leerlo, que describe de una forma muy hermosa las relaciones humanas, los motivos para enamorarse y también para odiar a quien te oprime, el valor de la amistad, de la ayuda, del cuidado, que entre las mujeres describe con mucha fuerza y siendo muy crítico con la opresión patriarcal. Nos ha dejado también Lucía el comienzo del libro y la verdad, leyendo estas frases me han dado muchas ganas de leerlo. Dice así: la ciudad vieja de Damasco aún estaba envuelta en el gris manto del amanecer cuando un increíble rumor llegó describiendo círculos hasta las mesas de los pequeños fisjones y los primeros clientes de las panaderías. Nura, la bella esposa del respetado y acomodado calígrafo Hamid Farsi, había huido. Con esto nos quedamos y un poquito de música para pasar después a todas las noticias que traemos.
I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. never seen the light. I need another world, a place where I can go.
Hablábamos con Laura de que las noticias que traemos hoy, la verdad, son estremecedoras. Quería introducir, porque Laura nos va a hablar de la violencia de género que se sigue llevando por delante la vida de muchas mujeres. Al final, esta furia patriarcal no deja entrever los aspectos que ya las mujeres estamos expresando, ¿no? Esta larga revolución feminista de la que hemos hablado tanto tiempo es un llamamiento también a no partir solo del ser víctimas, sino a partir de la afirmación que como género seguimos realizando, pero desde este punto de vista, obviamente, la denuncia al patriarcado y a la lógica violenta, ¿no?, que se expresa de tantas maneras, es algo fundamental. Y comienza Laura entonces hablando de esta violencia de género que particularmente estos días ha sido terrible, ¿no?, por la gran cantidad de víctimas.
Pues sí, hoy nos llegaba la noticia de una pareja y un bebé que han sido encontrados muertos en Zaragoza, en su piso. Y todo indica que ha sido otro caso más de violencia machista, pues la mujer tenía muchos signos de violencia y el bebé también. Y el hombre, por lo visto, ha muerto por una sobredosis de estupefacientes. También hay que decir que los vecinos sabían lo que pasaba, habían escuchado en muchas ocasiones muchas disputas entre ellos, y en una ocasión había ido la policía también a su piso, pero ella no había querido interponer ninguna denuncia contra él. Pero bueno, sigue presente el tema de lo público y lo privado y la soledad y el aislamiento, ¿no?, que han podido sentir esta mujer, tal vez al no poder encontrar a nadie para poder refugiarse y para poder salir de esta situación. También en Alicante, ayer, una mujer fue tiroteada en un bar por su excompañero. Cuando iba a entrar al baño, fue brutalmente asesinada. Y también ayer, una mujer que ejercía la prostitución fue encontrada muerta con signos de violencia en el piso de un hombre de 65 años. Así que, bueno, siguen, como decíamos, todas estas noticias tan terribles. Y, bueno, decir que han sido 6 mujeres asesinadas en abril y ya llevamos 20 víctimas en lo que llevamos de año, que es una cifra muy, muy grande. Bueno, es que aunque fuese una, sería gravísimo, pero bueno, son muchas. Muchas en este país y muchas más en tantos otros, ¿no?
No solo violencia de género hacia las mujeres, también hacia los niños y las niñas. El próximo periódico, como Socialismo Libertario Hagamos, hablaremos de todo el tema de los abusos en la iglesia y será la ocasión para poder comentar más específicamente sobre ello. Pero claro, llevamos sin venir a la radio una serie de semanas en las que han saltado muchos casos. De todas maneras, es cierto que hace tiempo, a mitad de marzo, se habló de un caso también aquí de abuso a menores por parte de un profesor de karate del que no hemos hablado porque no hemos venido a la radio. Es una noticia que seguro que muchos y muchas habéis oído, ¿no? Durante 35 años, Fernando Torres Baena estuvo abusando de los menores que iban a su gimnasio con la colaboración de sus dos mujeres. Y después, con el tiempo, parece ser que también con la ayuda de algunas de las personas de las que había abusado de pequeños. Les convencía diciendo que, bueno, que tenían que ir de concentración a un chalet a la playa, que esta forma de vida, que era distinta, es lo que ayudaba a obtener medallas, etcétera. Está ahora realizándose el juicio. Igual también llama la atención de una manera particular el hecho de que las dos mujeres hayan sido cómplices, porque en realidad siempre hablamos, y es algo que además respecto al tema de la iglesia yo creo que es muy importante denunciarlo. O sea, en todo el revuelo que se está armando, la palabra patriarcado no surge ni una sola vez. Los pederastas son hombres. Eso no quiere decir que no haya una complicidad por parte de algunas mujeres que hay que denunciar fuertemente, sobre todo por la posibilidad, porque a la vez el género femenino es quien cuida, no solo quien da la vida, sino quien la cuida de manera permanente, ¿no? Entonces contrasta quizás mucho más. Pero, como decía, es algo que podremos seguir hablando, ¿no? Donde se encuentran las raíces de esta aberración cómo es la pederastia. De todas formas, también de cara a la iglesia, ¿no, Laura? ¿Nos vas a comentar?
Sí, es otra de las noticias que también nos ha mandado Lucía para que comentemos. Primero habla de, bueno, es sobre todo este tema de los abusos a menores por parte de la iglesia. Para empezar, del Vaticano, desde que se empezaron a denunciar masivamente los abusos a menores en numerosos colegios católicos de Irlanda y Alemania, sobre todo la jerarquía católica encabezada por el Papa, ha intentado de todo. Ignorar, como han hecho hasta ahora, ha sido la primera opción, hasta que las voces han sido demasiadas y demasiado firmes como para seguir la estrategia centenaria. Luego han creado la Comisión para Investigar los Abusos, de la que han extraído una carta pastoral del Papa, que no ha satisfecho a nadie, en la que condena el pecado, pero pide indulgencia con los pecadores. Además, se disculpa solamente por los abusos en Irlanda, porque él está involucrado en la ocultación de abusos en Alemania, que esto es muy fuerte porque no ha dicho nada, y no accede a la petición de destituir al cardenal Sean Brady, cabeza de la jerarquía irlandesa, que obligó a los niños y niñas que denunciaban los abusos a guardar voto de silencio. No es suficiente, ni de lejos, y ahora el 6 de abril dicen desde el Vaticano, que hay una campaña de odio hacia la Iglesia, porque el Papa ha hecho todo lo posible y se le sigue criticando. Sí, vamos, ha hecho muchísimo. No son capaces ni de asumir sus responsabilidades. Uh-huh. Algunas denuncias a curas que también han salido últimamente. Una de ellas, que se pide la extradición del sacerdote español que reside en Chile, que ha sido denunciado por 15 niños en Madrid, Álava y Vizcaya. También el sacerdote Peter Hullerman, que ya fue condenado entre 1980 y 90 por abuso a menores, es culpable de abusar de personas discapacitadas. Va a empezar una terapia como redención y probablemente para evitar una condena mayor o para alegar enfermedad de cara al juicio. Es tremendo. Hoy salía también que el tema de los abusos a menores desde la iglesia era una cuestión de homosexualidad y de perturbaciones psicológicas y no sé qué, sí, claro. Para terminar, en Brasil, 3 sacerdotes han sido suspendidos de sus funciones porque 3 monaguillos les han acusado de abusos sexuales presentando un vídeo como prueba. Como vemos, son muchos, muchos, muchos los casos y los que han salido, porque seguramente habrá muchos más encubiertos todavía, y seguimos viendo que no se pronuncian, que no aceptan nada y, como decía Nika, que no hablan de patriarcado ni de que justamente sean hombres los curas que abusan de los niños. Y es terrible, vamos, queremos seguir denunciándolo siempre.
De todas maneras, el arzobispo de Johannesburgo ha denunciado, ¿no?, que la Iglesia Católica ha cometido muchos abusos también en África. En una misa ha dicho: estamos poco a poco decididos a destruir la Iglesia de Dios al socavar y destrozar la fe de los creyentes. Mm. Además, ha pedido que cuando vaya el Papa a Londres se arreste al Papa, como se hizo con Pinochet, y por haber encubierto y protegido a pederastas cuando estuvo en Alemania. Es decir, también dentro de la Iglesia hay voces, obviamente, críticas. Luego, sí, evidentemente, sí, sí, tantos creyentes, ¿no?, mujeres, hombres, ¿no?, que están diciendo: basta, ¿qué es esto? Mm. Pero es verdad que llama la atención. O sea, digo, volveremos a hablar con más calma, pero llama la atención. Han llenado las calles de gente gritando a favor de la vida, llamando asesinas a las mujeres. No son capaces de mover ni un dedo para denunciar lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia. O sea, es algo impresionante, impresionante. Y quería continuar con otra noticia que nos llega desde Yemen, donde una niña de 13 años ha muerto por hemorragia interna después de pasar la noche de bodas con su marido, que le doblaba en edad. En Yemen se había puesto la edad mínima en 15 años para que una niña se casara, que ya es suficiente, vamos. Pero en el 1990 fue anulada porque los padres tienen derecho a casar a sus hijas cuando les plazca. De todas maneras, recuerdo, ahora me viene a la cabeza este grupo de niñas de 8, 9, 10 años que marcharon a la casa de una de ellas porque con todo el coraje había decidido que ella no se casaba y fueron a apoyarla. Y así se consiguió anular la boda. Es decir, cuánto... O sea, es verdad, la tragedia es inmensa, pero la emersión del género femenino también es permanente, ¿no?
Sí, sí.
No se deja doblegar por el drama. Laura nos va a hablar de Uganda.
Sí. Partimos de una página web que se llama gingimbali.com, con G, gingimbali, donde hablan del encuentro que el 8 de abril se ha hecho en Tenerife para hablar sobre la homosexualidad en África. En Uganda, como decía Anika, se está haciendo una ley que obligará a los médicos a denunciar a los homosexuales, que les condena por el hecho de serlo a 7 años de cárcel. Están haciendo una campaña de firmas en el país que lleva ya 500.000 de apoyos para que no se apruebe la ley. En una entrevista a la fundadora de una organización por el derecho de los gays y lesbianas, dice que de su colectivo han muerto ya 8 personas, que se sabe de chicas a las que pegan sus profesores en clase y que mueren por consecuencia de la paliza o que se suicidan por la vergüenza. En la entrevista se ve que están viviendo una situación muy dura, pero también la fuerza que tienen quienes están luchando tan duramente para que cambie la situación. Ponemos el caso de la fundadora de esta organización que me comentaba Lucía que ha leído que incluso la han llegado a violar 2 veces para curar su lesbianidad, que es muy fuerte, es terrible, y que ella está tratando de trabajar desde casa todo lo que puede porque evidentemente corre un riesgo enorme. También en el resto de África hay países como Senegal, Ghana, Guinea, Marruecos y Camerún, donde se pueden pasar hasta 10 años de cárcel, y también hay países como Mauritania, donde se puede llegar a la pena de muerte. También podemos hablar de Cuba y de otros sitios donde se criminaliza el tener una opción sexual no heterosexual.
La diferencia de que en Cuba... sigue siendo para muchas personas de izquierda la patria del comunismo, pero luego podremos seguir hablando de esto. Queríamos terminar con una noticia. Hace programas hablamos de prostitución, hablamos de lo que significa y cómo se entrelaza patriarcado y racismo, ¿no? Por estas leyes que han hecho sobre la trata de blancas, donde una mujer que está encerrada, obligada a prostituirse, puede denunciar, pero solamente si no tiene papeles, obtendrá papeles, en caso de que se demuestre que el tratante forma parte de una red, si no, va al CIES. Un ejemplo más lo tenemos a partir de lo que nos ha contado la ONG Red Española contra la Trata de Personas, denunciando el caso de una mujer nigeriana que lleva más de 3 años en España ejerciendo la prostitución, obligada a practicar sexo sin condón y que está embarazada de 2 meses. Es impresionante porque la policía dice que fue a la comisaría a legalizar su situación, como si pudiera salir de prostíbulo tan fácilmente, y que allí fue detenida. No entendemos bien qué quiere decir que fue a legalizarse. Nos parece más probable que la policía no quiere decir que fue a denunciar que estaba siendo violada diariamente y la detuvieron por no tener papeles. Pero claro, esto no queda tan bien si se dice así. Está esperando que la deporten a Nigeria, donde está amenazada de muerte por su tratante, al que debe 20.000 euros. Esto se publicó en El País el 17 de marzo y es lo que significa concretamente dejar que las fronteras estén por encima de las personas. Y no lo sé, si os parece, ponemos un poquito de música, respiramos un poco y continuamos. Queremos hablar un poco de Cuba, de Haití y de la campaña de autofinanciación.
Allá vamos. Pues aquí os hemos deleitado con un poco de música de Rocky Traoré, que bueno, la utilizamos también para una de nuestras cuñas y que nos gusta mucho.
Sí, estábamos ahí aprovechando con Laura para decir que se nos acaba el tiempo y muchos temas que queríamos tocar, pues no va a dar tiempo. Lo tendremos que dejar para otros programas. Queríamos preparar bien un monográfico sobre feminismo y antirracismo otra vez, porque para nosotras, feministas revolucionarias, la lucha contra las fronteras, contra el racismo, es algo central. Y desde Italia, además, nos han llegado muchas noticias que queremos contaros para razonar con vosotros. Igualmente, antes de despedirnos, queríamos deciros que realizamos en nuestro local de Socialismo Libertario, aquí en Madrid, una charla sobre Cuba, que fue importante para intercambiarnos. Y que hay que estar atentos con la realidad que estamos viviendo. Y me contaba Laura ahora, que ha dejado la huelga de hambre uno de los disidentes, porque el gobierno cubano ha accedido a sus peticiones, que eran nada más y nada menos que tener un juicio después de haber estado encarcelado desde hace cuánto, Laura.
Desde julio del 2009.
Desde julio del 2009. En ese socialismo que se dice que hay en Cuba, la gente está encarcelada sin juicio, como en otros lugares del mundo donde sí que se critica. En Cuba también lo criticamos, igual que criticamos la batalla permanente que se está llevando contra las damas de blanco, con quienes podemos tener todas las diferencias en aspiraciones, pero defenderemos plenamente y siempre la dignidad de estas mujeres, que son las únicas que en la calle han salido a manifestarse para decir basta a los abusos penitenciarios que hay por parte del régimen cubano. Ha estado muy presente en nuestra charla y seguiremos hablando de Cuba, porque hay que estar muy atentos, porque la situación está cambiando, y entender juntos y juntas también qué perspectivas se abren. Bueno, yo creo que es algo muy importante. Y no lo sé, nos despedimos ya.
Sí.
Yo creo que sí, porque no nos va a dar tiempo mucho más. En realidad, os queremos invitar al concierto Fiesta, que va a cerrar nuestra campaña de autofinanciación. Estamos casi por las 300 aportaciones de gente que con toda su solidaridad y generosidad ha donado dinero a Socialismo Libertario para que podamos seguir existiendo, tanto nosotros como la corriente a la que pertenecemos, Utopía Socialista. Y si queréis seguir donando, no hay absolutamente ningún problema. En todo caso, este sábado no, al siguiente, 24 de abril, vamos a realizar en nuestro local una fiesta concierto de la que os hablaremos un poquito más el programa de la semana que viene, para invitaros a venir con nosotras y nosotros a escuchar a nuestros compas músicos, como son Bertrand, Sara. No tenemos todavía la programación cerrada, pero algunos más van a tocar también y nos van a animar un poquito. Laura, ¿cómo podemos invitar más a esta fiesta?
Pues no sé, decir que eso, que va a haber muy buena música, que va a haber también, no sé si lo has dicho, Ángel, que va a recitar, es un compañero nuestro, que va a recitar poesías que ha escrito él, y una chica que va a contar cuentos también. Así que os animamos a que nos apoyéis, de verdad, porque es muy importante para... Ya lo hemos hablado en otros programas, pero para nosotras y nosotros autofinanciarnos es un principio básico, porque las subvenciones... ¿Cómo es? ¿Cómo dice el díptico?
No lo recuerdo, pero podemos decirlo, las subvenciones...
No van
con nuestro espíritu independiente, antiestatalista y libertario.
Así que eso, que queremos que vengáis, que nos lo vamos a pasar muy bien, así que podéis conocer nuestro local, que es muy bonito además, y conocernos a nosotras y a nosotros y ponernos caras, que igual algunos tenéis ganas de ver qué cara tenemos, aparte
sí,
de la voz.
Y conocer también allí dónde va a ir este dinero, porque estarán nuestros libros, ¿no? De esta editorial independiente, fotografías de la Casa de la Cultura de la que acabo de llegar, y cada vez que voy allí es algo maravilloso, que está en Italia. También allí quizás sientes de una manera muy nítida el orgullo de esta autofinanciación, ¿no? Porque es un lugar no solo maravilloso por el entorno natural, sino donde estamos construyendo un entorno humano, un intento de vivir con otros criterios a los del sistema, y saber que de arriba abajo, ¿no?, de cada ladrillo a la última teja, es algo que hemos conseguido nosotros con el esfuerzo de cientos de personas que nos apoyan cada año en cada campaña y que lo seguirán haciendo, esperemos, porque son muchos los proyectos que hay allí. Es algo fantástico.
Pues sí.
Y bueno,
pues nada, que si queréis saber más sobre la campaña también podéis mirar en la página web de Socialismo Libertario, que es www.socialismolibertario.org. Ahí tenemos el díptico de la campaña, donde hay un texto que explica, ¿no?, por qué estamos defendiendo y viviendo y construyendo una solidaridad humana y estamos en contra del egoísmo de los poderes opresivos. Y bueno, también hay cosas que podéis leer en la página si os apetece. También nos podéis escribir al programa si os apetece también, porque estaría muy bien. Que si queréis hacerlo es queremoslaluna@gmail.com y si queréis visitar el blog del colectivo feminista revolucionario lo podéis hacer también, es cfeministarevolucionario.blogspot.com, que tenemos pues eso, crónicas de las cosas que hemos hecho, de nuestra concentración por el derecho a decidir y muchas otras cosas, nuestro manifiesto. Así que nada, os vamos a dejar aquí con un poquito más de música y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Chao.